Hola, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio donde hablaremos de ghosting, una palabrita en inglés que ahora está muy, pero muy de moda y que se refiere a cuando tú estás saliendo con alguien y de la noche a la mañana esa persona desaparece. No te responde llamadas, no te responde mensajes, nada. Se vuelve literal un fantasma porque tú sabes que está allí, pero para ti no aparece. Es un fenómeno muy normal hoy en día, diría yo, más que normal. Esto se ha hecho desde siempre, pero hoy con las redes sociales se ha hecho mucho más notorio. Pero hoy no te hablaré así a secas de ghosting. No, ni creas. Hoy te hablaré de un caso muy, pero muy particular y es un caso sobre el que recibí un mail. Entonces te leo. Hola Maggie, ¿cómo estás? Solo quería preguntar algo relacionado con el ghosting. Hace 4 años casi acabé una relación seria de 1 año y 7 meses con mi novia, haciéndole ghosting. Ella se volvió muy difícil y yo estaba sufriendo mucho. La razón por la que tomé esa decisión fue porque por empeñarme en intentar salvar la relación y sentirme impotente, caí en depresión y ansiedad, lo que me llevó a un ataque de ansiedad y posteriormente a un ataque de epilepsia muy fuerte. Tengo epilepsia del lóbulo temporal desde niño y desde la crisis y estar recuperado, ese mismo día la bloqueé en todo y no quise volver a saber nada de ella porque mi padecimiento llegó demasiado lejos hasta el punto de acabar muy, muy mal. Creo que deberías hablar sobre este tema en los casos de personas que por un tema de salud tienen un grado de sensibilidad emocional muy alto, como es mi caso por la epilepsia, y porque las consecuencias pueden ser devastadoras en muchos sentidos, y por eso le hice ghosting a ella para siempre. A veces, por querer arreglar las cosas, las consecuencias pueden ser devastadoras. Ese fue el mail que recibí de parte de un oyente. Entonces, ya te diste cuenta por qué digo que hablaremos de ghostings, pero no a secas. Entonces, vamos por partes. Primero, gracias. Gracias a este oyente, me siento como locutora cuando digo eso, pero en serio, gracias. Gracias a este oyente por compartir esa historia. Sé que quizás tú que estás escuchándome ahora digas, uy, es que a mí me da pena, me da como cosita enviar lo que me pasa a mí, como que no, pero te invito, dale, hazlo. Quizás este sea el primer paso que necesitas dar hacia sanar, hacia sentirte mejor, hacia buscar ayuda. Entonces, querido oyente, gracias por compartirnos esto para aprender sobre este tema.
Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
Lista la primera parte, vamos a la segunda. ¿Qué es el ghosting? Es cuando una persona de repente y sin previo aviso corta toda comunicación y contacto con otra persona, desapareciendo de su vida. Y eso implica que la persona que realiza el ghosting no responde llamadas, no responde mensajes de texto o cualquier otra forma de comunicación. Entonces, deja a la otra persona en incertidumbre y en desconcierto. Pero volvamos al caso que les leí. Cuando estaba organizando un poco este episodio, se lo pasé a mi editora de mi canal y ella me decía, no entiendo, ¿cómo así? No se suponía que el ghosting, como se lo hizo a ella, era ella la que debía quedar mal. Me decía, no, no, ¿cómo así? No entiendo. ¿Será que aún no entiendo el concepto de ghosting? Entonces te quiero explicar un poco el caso que nos envía este oyente. Sé que he leído es como difícil de entender. Entonces, él tiene epilepsia, tiene una relación ella se vuelve súper difícil. Él trata de arreglar las cosas a toda costa, pero no funciona. Eso le lleva a una depresión y un trastorno de ansiedad y un ataque de epilepsia, porque tiene epilepsia desde niño. Cuando se recupera del ataque de epilepsia, decide bloquearla del todo. Le hace ghosting. ¿Listo? Ahora sí, me sigues todos en la misma página. Perfecto. Y desde allí lo diferente que nos propone este caso. Normalmente escuchamos es lo que sería en este caso el lado de ella. Estoy mal, tengo ansiedad, me bloqueó de todo lado y me dejó sin explicación. Pero aquí no sabemos qué pasó con ella. Sabemos del lado de quien hizo el ghosting. Y allí viene otra parte súper interesante. Normalmente juzgamos, oiga, mucho desgraciado, mucha desgraciada, ¿cómo fue hacerle ghosting? O decimos, como escribieron en comentarios muchas personas en una publicación sobre ghosting que hice hace ya rato, es que son personas sin responsabilidad afectiva. Entonces, abro debate. En este caso, ¿es irresponsabilidad afectiva lo que hizo esta persona? Te digo que deja ahí tu comentario, pero sé que no es simple la respuesta, ¿verdad? Podemos decir que no fue responsable afectivamente, entrándole como muy rápido a la respuesta. El tema sería, ¿qué va primero? ¿Mi responsabilidad afectiva con el otro o cuidar de mi salud mental y física? Te lo respondo yo, tu salud mental y física. Eso va primero, antes que tu responsabilidad afectiva. Es decir, tu pareja te maltrata física, psicológicamente y, ay, yo debo ser responsable afectivamente. No, no, pues no. Lo primero que debes velar por tu bienestar, eso es lo primero. Y más cuando ya hay algo claro para ti. Esa persona, por la razón que sea, se comporta de una manera que no te va a ayudar a cuidar de tu salud mental y física. Bueno, pero a esto le podríamos llamar en realidad ghosting o contacto cero. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Mira, en el ghosting estamos bien y de la nada me bloqueas de todo, me dejas de hablar y desapareces. En lo que él hizo no estaban bien. Él intentó arreglar las cosas, es decir, no fue de la noche a la mañana. Las cosas venían mal y él decide conscientemente no volver a contactarla. Esto se llama contacto cero. Entonces profundicemos un poco, porque el ghosting y el contacto cero son dos conceptos que podríamos decir están como en el mismo campo, pero tienen diferencias significativas en su aplicación y en su significado. Acá yo hice mi tablita, la voy a buscar. Entonces acá con mi tablita, ghosting, ¿qué es? Cortar abruptamente la comunicación y contacto sin previo aviso ni explicación. Él no dio previo aviso, pero había estado intentando de arreglar las cosas. Seguramente allí hubo un nivel de comunicación, no como tal, voy a dejar de estar contigo, no quiero más contigo, pero sí hubo un mostrar la inconformidad. En el contacto cero, ya esta es una estrategia consciente de evitar toda comunicación con una persona después de una ruptura o de una separación. Entonces, ¿qué pasa? Que acá no le llamaríamos contacto cero porque como tal no se dio esa ruptura, esa separación que yo te digo, listo, chao, no nos volvemos a hacer, no nos volvemos a ver. Y es una estrategia consciente para evitar esa comunicación. La aplicación en el ghosting puede ocurrir en cualquier tipo de relación. Se da mucho en citas y en amistades. Y se aplica el contacto cero, es decir, su aplicación es después de una ruptura y normalmente se dan relaciones de pareja en relaciones familiares. Entonces, ¿qué pasa acá? Que él lo aplicó, este contacto cero, pero no después de esa ruptura. Por eso parece un ghosting, pero no es ni ghosting completamente ni contacto cero completamente. Ahora, Hablemos de la acción. En el ghosting, la persona que realiza el ghosting desaparece sin responder a mensajes ni llamadas. En el contacto cero es diferente. La persona adopta el contacto cero para evitar activamente comunicarse con la otra persona. ¿Y por qué? Ahí vamos a ver la diferencia entre el objetivo. En el ghosting, el objetivo es que no suele tener un objetivo positivo, ¿sí? Y va a causar angustia en la persona afectada. En cambio, en el contacto cero, el objetivo es ayudarte, ayudar a la persona a sanar emocionalmente y a establecer límites después de esa ruptura. Entonces, miremos otra diferencia entre los dos, el momento en que se aplica. En el ghosting puede ocurrir en cualquier momento, sin previo aviso, sin ninguna señal de alarma de que se va a desaparecer, sino de un día, de un momento para otro. En el contacto cero, pues ya se aplica después de una ruptura, después de una separación. Entonces, ¿qué pasa? Miremos la diferencia entre los resultados. ¿Qué pasa en cuanto a esos resultados? Pues en el ghosting, pues genera esos sentimientos de rechazo, de confusión, de ansiedad en la persona afectada. Y la persona que hace el ghosting ni siquiera se lo está preguntando normalmente, es decir, lo aplica, pero no hay un interés en lograr sanar. No, normalmente lo que hay en ghosting es un me quiero zafar de ti y no quiero hablarte, no quiero explicarte, no vas a entender ni para qué te lo digo, ya me funcionó con otra. Eso es del lado de la persona que hace ghosting y lo que normalmente leemos desde allí. En el contacto cero, los resultados es que ayuda a evitar esos conflictos innecesarios y a establecer límites emocionales después de esa ruptura. Ves la gran diferencia que hay entre los dos, pero en el caso que nos compartieron, en ese caso no es ni el uno ni el otro. ¿Qué pasa? Que del contacto cero, él estaba haciendo una estrategia consciente para evitar esa comunicación. ¿Por qué? Porque necesitaba establecer esos límites emocionales y cuidar de su salud mental y física. En el ghosting no está ese interés en cuidar de tu salud mental y física. No lo está. Y por eso no lo llamaría yo ghosting. ¿Listo? Entonces, sigamos un poco con el tema. Entonces, Maggie, acá tú te puedes estar preguntando, ¿el ghosting puede ser una forma de acabar una relación? Claro, claro que puede ser, pero no es una forma positiva, saludable. Y acá lo importante es entender que no es positivo ni para ti ni para la otra persona. La otra persona queda desubicada con miles de preguntas, de conflictos, de culpas. Su autoestima queda por el piso, quizás hasta en un trauma que le afectará sus próximas relaciones. Pero aquí no hablemos de lo que le pasa a la persona que lo sufre, sino si eres tú quien hace este ghosting. Tienes, querido, querida, un problema. Tienes un problema, o diría yo, varios. Tu responsabilidad afectiva, pues, no es la mejor. ¿Y qué es responsabilidad afectiva? Bueno, esto se refiere a la capacidad de reconocer y tomar responsabilidad por tus propias emociones y sentimientos en una relación interpersonal. Implica que seas consciente de cómo tus acciones, tus palabras y tus comportamientos afectan a los demás en términos que emocionales y ser capaz de asumir la responsabilidad de esas emociones que se están produciendo. Pero ahí no acaba como tal el problema, porque no tener responsabilidad afectiva o muy poca responsabilidad afectiva significa otros problemas que yo llamaría subyacentes. Yo señalaría básicamente que tienes cuatro problemas, que si no los solucionas tú, tus relaciones amorosas serán un caos, le harás daño a los otros y seguramente luego andarás con frases como el amor es una mierda, ahora que sí entregué todo estoy pagando el karma de todo lo que hice, de no haberlo manejado en su momento o peor sintiéndote vacío. Entonces, estos cuatro problemas subyacentes que yo te recalco aquí serían los siguientes. El primero, tienes dificultades con tu conciencia emocional. Puede ser este o combinaciones. ¿Este qué quiere decir? Que esa capacidad de reconocer y comprender tus emociones y cómo se experimentan en diferentes situaciones, pues allí tienes dificultades. Por ejemplo, no comprendes tus emociones. Y déjame darte un ejemplo porque esto se confunde muchísimo. No es que no comprendas que te sientes triste. Sabes que te sientes triste, pero cuando te lo dices, te lo explicas, tú dices, es que ella me pone triste, es que ella no lo da todo por mí y eso me pone triste, es que ella no me busca, no me ruega para arreglar las cosas, eso me pone mal, me pone muy triste y pienso que no valgo nada. ¿Ves? Tú comprendes que te sientes triste como título, me siento triste, pero no comprendes a nivel de profundidad. ¿Listo? Ahora vamos a otra dificultad que podrías estar presentando, dificultades en la empatía. La responsabilidad afectiva está estrechamente relacionada con la empatía. Entonces, quizás a ti te cueste mucho ponerte en el lugar de los demás y comprender sus sentimientos y perspectivas. Esa dificultad puede ir hasta el extremo del egocentrismo. Y no digo que seas una mala persona, no lo eres. Muchas veces esa falta de empatía es resultado de infancias traumáticas, de miedos, bueno, puede ser de muchísimas cosas. Y también, te dije que eran cuatro, este es el tercero, dificultades en la comunicación efectiva. Sí, te cuesta y quizás mucho expresar tus propias emociones, tus propias necesidades de manera adecuada. Y escuchar las emociones y necesidades de los demás sin juzgarlas. Y acá tú me puedes decir, Maggie, yo siempre le hablé, yo le expliqué que necesitaba más comprensión de su parte, que necesitaba que me consintiera más, que estuviera más pendiente de mí, que dejara de ser tan difícil, que eso a mí me traía mucha ansiedad. Y es allí, allí donde hay otro problemita que yo te subrayo. De comprensión del otro, de su personalidad, de su forma de apego, de su historia, del otro como un ser completo. Me explico. Tú le pediste todo eso, se lo comunicaste. Maravilloso, bien por ti. Pero eso no quiere decir que la otra persona quiera, pueda o esté preparada para hacer esto que tú le pediste. Y no se trata de que no te quiera, de que no te quieran lo suficiente o de que tú no seas suficiente. Por ejemplo, yo de por sí soy muy, muy, muy poco detallista. Si mi marido, que gracias a Dios no lo hace, me pidiera que lo fuera, pues estaríamos en grandes, grandes problemas. Y tú me dices, pero Maggie, ser detallista es fácil. Pues quizás lo sea para ti, para mí no lo es. Y quizás lo logre por un rato, lo intentaría, pero es que no soy así, no podría sostenerlo. Es más, con cosas que a ti, por ejemplo, te harían daño. Decir, cambiando de ejemplo, es que quiero que cambies tu mal genio. Claro, y tú ves cómo a tu pareja le hace daño, se la mantiene peleando contigo y con todo el mundo, estresado por esto. Tú le dices, y eso no quiere decir que aunque la persona quiera, esté lista, tenga los recursos para hacer ese cambio. Quizás para esa persona el mal genio sea la única manera que conoce para expresar sus emociones. Resumen. Puedes tener dificultad en la comunicación emocional y en comprender la forma de ser de la otra persona y sus limitaciones. Y esto nos lleva al cuarto problema subyacente. ¿Cuál es? No te pones límites. Oye, si ya le pediste que dejara de ser difícil, que fuera respetuosa, si ya le dijiste por derecha, por izquierda, estás viendo que te afecta tu salud mental, pues ponte límites. Y esto se puede ver desde diferentes maneras. Desde, mira, si me hablas así, tendré que colgar y ti, cuelgas. Si te sigues alzando la voz. Hasta el punto de, me pones una vez más los cachos y terminamos. Y te pones los cachos y tú terminas la relación. Pero recuerda, poner límites no es decir de acá no pases y esperar que la otra persona no lo haga. Es decir, sí puede ser eso, pero esos límites quedan del lado de control del otro. Pon límites para ti que estén del lado de tu control. Lo hablaba ayer con una paciente Me dijo, Maggie, le había dicho que fuéramos a escalar a la montaña. Y me dijo que no, porque va a entrenar pierna ese día en el gimnasio. Y que él no negociaba eso. Entonces me dijo que fuéramos a cine y yo le dije que sí. Y me dice ella, y luego caí en cuenta, dije, pues yo no voy a negociar mi límite. Y mi límite es escogerme, en vez de darle gusto a todo el mundo y buscar la aprobación de mi pareja. Y entonces ella lo llamó de vuelta y le dijo, mira, yo no quiero ir a cine, quiero escogerme. Y ahora escogerme es salir a caminar, es que es lo que necesita mi salud mental. Ahora te digo, tu miedo es asumir las consecuencias de tus límites. Es que, es claro, esa vocecita en tu cabeza te está diciendo de, por decirle no, se va a dañar la relación, si no, me va a invitar más. Y yo te digo, si se daña, pues jue madre, que se dañe. A ver, si una persona deja de interesarse por ti, porque le dices que no sales a cine, porque tienes un plan que te hace mejor a tu salud mental y física, pues no te estás perdiendo como de a mucho. Y ahí te digo una frase que a mí me gusta muchísimo. Rejection, God protection. Eso quiere decir, rechazo es protección de Dios. Piénsalo. Entonces, retomando el tema, siento que me fui como por muchas ramas, pero son ramas importantes. Mi punto aquí es, si has realizado ghosting y tú dices estuvo bien porque fue en una situación extrema como el caso que leímos, revisa. Sí, fue tu decisión y lo hiciste con las herramientas que tenías, pero revisa tu conciencia emocional, tu empatía, tu comunicación afectiva y tus límites. No puedes empeñarte en salvar tu relación a costa de tu salud mental. Bueno, obvio, puedes hacerlo, lo hiciste, él lo hizo, pero es que no está bien. Tu salud mental va primero. Y cuando todos entendamos esto, las cosas son más fáciles. Cuando lo tienes claro, tus decisiones, óyeme bien, son mejores y te acercan a la persona que quieres ser y a la vida que quieres tener. Entonces, ahora quiero tocar otro punto importantísimo. Si tienes alguna enfermedad, condición, ya sea salud física, salud mental, salud física con implicaciones mentales, bueno, tú me entiendes. Ten cuidado. Es decir, tú que me estás escuchando, vales muchísimo, muchísimo y mereces nada menos que una persona que impacte positivamente en tu salud mental y física. Ahora, si tú tienes una enfermedad, pues esto es un must to have. Es que te toca tener una persona que impacte positivamente. Por ejemplo, en tu caso, oyente, tienes epilepsia. ¿Qué hace empeorar la epilepsia? ¿Y qué te pone en riesgo? Abandonar la medicación. Y quieres salir con esa persona que te dice, oye, deja de tomar eso, eso es plata para las farmacéuticas, toma mejor, no sé, sangre chulo. Pues no, no. Otra cosa que empeora la epilepsia, alteraciones del sueño. Es que salgo tarde del trabajo, entonces hablemos, pero hablemos a las 3 de la mañana o hasta las 3 de la mañana. Pues tampoco, tampoco. Y puede ser la mejor persona del mundo y que no es que no quiera hablar contigo, sea su trabajo de mandante, de médico y estar re buena esa médica, pero ¿y tu salud mental? Bueno, digamos que no lo haría un médico. Bueno, pero me entendiste, mi ejemplo. Otra cosa que empeora la epilepsia, sentir estrés emocional. Y la persona con la que estás saliendo, oye, es que deberías hacer esto, es que mi exnovio si era esto, si era lo otro, es que yo exploto y mando a todo el mundo a comer mierda y el que me quiera me tiene que querer así. Pues oye, eso es estrés emocional. Y que la quieran, sí, pero en otro lado y pero otra persona, no tú, que esto a ti te puede valer la vida. ¿Qué más puede empeorar la epilepsia? El consumo de alcohol o de drogas. Es que yo tomo y tú eres muy aburrido, que no tomas conmigo, toma y ya está. Pues otra vez, again, esa persona no es para ti y no estoy diciendo que sea alcohólica, pero si te invita, te propone, te presiona, pues no. Y un momento, ni creas por un momento que tú harás cambiar a esa persona o que esa persona cambiará por ti. Cambiará cuando él o ella lo decida, no cuando tu salud mental lo necesite. Otra cosa que agrava la epilepsia son imágenes, algunas imágenes o luces. Y tú muriendo de amor por ella, que su plan preferido son los videojuegos, que tienen todas estas luces y quiere que juegues contigo y no lo negocia. Y tú esperas que le empiece a gustar, no sé, salir a caminar porque está andando contigo. Ten pendiente estas señales porque van a significar que va esta relación en contra de tu salud mental. Entonces, compactando ideas, abre los ojos, ten en cuenta en esa primera etapa, si ya llevan 5 años, 10 años, ¿qué cosas son no negociables para ti? Estas pueden cambiar. Y di el ejemplo para epilepsia, pero fuera de las imágenes y las luces, todas las otras afectan condiciones como depresión y ansiedad. Entonces, si tú presentas esto, devuélvete a escucharlas con más atención. Y es que, ¿sabes qué? Te estoy escuchando del otro lado, pensando, Maggie, es muy difícil conseguir una pareja para mí. Y permíteme responderte. Escoge tu difícil. ¿Es difícil encontrar una pareja? Sí, quizás sí. Y más, si la estás buscando desde el desespero, desde quiero sentirme completo, completa ya mismo. Pero es más difícil vivir con tu salud mental en cuidados intensivos, vuelta a mierda. Es mucho más difícil. Espera, es que no tienes que conocer el amor de tu vida este mes a la vuelta de la esquina. Permítete ponerte en modo de voy a conocer gente, de observar al otro y de observarte, de mirar al otro por lo que es y no por lo que quieres que llegue a ser a tu lado. No como prospecto para ser tu pareja perfecta, sino como ese ser humano que es. ¿Es viable para ese ser humano ser tu pareja con tus características, con esas que tú tienes, o estás condenando su futura relación a un fracaso inminente? Es que pregúntatelo. Así no vas a llegar a ser ghosting cuando es que ese ghosting ni siquiera coincide con tus valores no van por ahí. Entonces, quizás cuando esta persona me escribió, me envió este mail, pensó que diría, lo hiciste muy bien. En esos casos es válido hacer ghosting y que el otro pues que se joda porque tú primero, y encontrar todo lo que estoy diciendo, lo que te digo acá. Bueno, me voy a explicar qué es lo que te estoy diciendo acá. Es que hubieses podido ganar mucho más. Y hasta esa persona con una breve conversación antes de que esto se despelotara. Una conversación en donde se dijera qué, en donde tú dijeras que, oye, eres una persona maravillosa, pero yo, por mi lado, necesito cuidar mi salud mental y lo que tenemos no está colaborando, sino está empeorando todo para mí. Dejémoslo así. Y ya, si tú quieres agregar, y mira, haré contacto cero, para superar esto pronto y enfocarme en mi salud mental. Mira, es que en ese momento hubieran sonado una cantidad de moneditas cayendo, tin, 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 como en el casino, porque estás fortaleciendo tu salud mental, tu autoconfianza, tu autoestima, tus habilidades de comunicación y tu ponerte límites. Eso de ponerte límites. ¿Esto es fácil? No, claro que no lo es. Se necesita que tengas con qué hacerlo. Si no lo tienes, pues allí está la terapia para que lo logres. Allí tienes mi curso para salir de ese apego ansioso que puede ser el que esté haciendo que te quedes por el miedo al abandono. Y así, pues, si tienes ese miedo al abandono, seguramente vas a escoger todo que vaya en contra de tu salud mental. Allí está mi curso donde te acompaño a desarrollar esas habilidades y que logres ver esas señales de alarma para ti y encontrar esa pareja en donde sí hay compatibilidad, en donde sí es posible una relación sana y feliz. Aquí abajito encuentras el link para tener más información sobre mi curso, o puedes también ingresar a mi página web www.maggiepulido.com. Ahora, te hicieron ghosting y estás tú aquí pensando, uy, quizás fue por eso, tenía una condición así gravísima o de pronto una epilepsia, pero sí algo así como grave y fue por eso. Y allí vas tú otra vez, coges el celular, abres WhatsApp a escribirle. ¿Y luego qué? Pues a sentirte mal contigo. Créeme, en estos casos como el que leíste acá, son aislados. La mayoría es por una falta de responsabilidad afectiva a secas y ya, donde no hay ningún, pero ningún atenuante. Gracias, en serio, gracias, gracias por compartir tu historia con nosotros. Nos has permitido aprender un montón. Y a ti que me estás escuchando, gracias por darte la oportunidad de escuchar esto, porque sé que hay algo en ti que quiere crecer, que quiere tener más conciencia, mejorar sus relaciones. Y estoy aquí para ayudarte con mis contenidos, en terapia o en mi curso. Soy Maggie Pulido, experta en ansiedad, en depresión, y nos vemos la próxima semana con un episodio sobre... Bueno, como cae en San Valentín, hablaremos de cómo amar a una persona con ansiedad, cómo apoyarle, cómo ser un verdadero apoyo. Y entonces dale like a este episodio, suscríbete y sobre todo comparte. Sí, con ese amigo o esa amiga que se la pasa haciendo ghostings a sus citas, o con esa amiga que le hicieron ghosting. Un beso y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio.
Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.